Mientras la ciudad se entrega a los restos de lo que fueron en otros tiempos los disfrutes caóticos de la imprevisibilidad dionisíaca y pagana, y ya no, nosotros acudimos a nuestro montículo sagrado, ajenos a los tambores y la algazara de los mortales, para sumirnos en nuestra labor reconcentrada y polvorienta de exhumar libros, palabras, poemas, preguntas y misterios que se producen en el habitual intercambio de penas y regocijos humanos. Con expresión circunspecta, observamos a los humanos que evolucionan animados por los ímpetus del fin del mundo, y recuerdo que la Merced no es solo la patrona matrona de Barcelona, sino que también lo es la de los presos, la entidad bajo cuya protección debían encomendarse los prisioneros. Y recuerdo con una media sonrisa que me contaron esto ahora bastante más de 20 años y precisamente dentro de un calabozo, y pienso en las cárceles del alma, como aquel libro que siempre se encuentra en los mercados de libros viejos porque nadie lo quiere, del húngaro Lajos Tilaji. Todos los libros de Lajos Tilaji se encuentran siempre en los mercadillos de libro viejo. Pienso también en las prisiones y jaulas a las que tan dado es nuestro mundo. A este ayuntamiento de Barcelona, ayuntamiento vil y mediocre, que pone rejas por todas partes y vallas y reglamentos y códigos y códices y palabras vacías por todas partes. Y pienso que todas las cárceles en que nos vamos acostumbrando a vivir son como ese poema o ese verso de Alejandra Pizarnik, de quien, por cierto, se ha hecho una película. A partir del 25 la podréis ver en la red, si buscáis Alejandra. Pienso que es como ese verso de Alejandra Pizarnik: la jaula se ha vuelto pájaro, ¿qué haré con el miedo? Y no sé, me pregunto si no será al revés, si el pájaro no se habrá vuelto jaula. Que a veces hacemos como ese personaje de Kafka que arrancaba el látigo a su castigador, pero para flagelarse él mismo. Y que nos gustan demasiado las prisiones, o eso intentan hacernos creer. Eso es casi ya lo que creemos en esta isla de almas perdidas.
Sound.
fin, Patrick Fitzgerald, al que admiramos mucho y que iremos también poniendo aquí de vez en cuando, porque nos fascinan no solo sus canciones, sino también las letras, y algún día os leeremos alguna. Y además, desde los 70 todavía sigue en activo este hombre. Y bueno, nos hablaba Patrick Fitzgerald en Islas de Almas Perdidas, de estas islas de seres y almas perdidas, esos muros de agua, como aquella historia de en la que creo que era José Revueltas el mexicano, hablaba de su encierro en una isla, con los muros de agua, que es como lo llamo, o de aire. Y como hoy como hay en la literatura una semilla de liberación, vamos a tratar de asomarnos de nuevo a ella para que nos revele impensadas grietas en este nuestro presidio mortal a este lado de la tumba.
Me habré marchado, no importa el porqué ni el cómo. alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachos de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré, y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Pues sí, amigas y amigos, aquí estáis a este lado de la tumba. No me resisto a comentar una pequeña tontería, pero no me ha asombrado tanto encontrarme con un pequeño problema técnico, sino el hecho de que lo haya resuelto. Lo que nos debe llenar de felicidad y de estupefacción, por otra parte. Pero bueno, aquí estamos y aquí seguiremos. Hoy son muchas las cosas, para variar, que tenemos para traeros aquí. Indudablemente no nos va a dar tiempo a todas, pero bueno, empezaremos ya para no quedarnos colgados demasiado pronto. Y seguramente, bueno, no, lo haremos con un pequeño relato. Primero, un pequeño cuentecillo para ir entrando en harina. Qué expresión más fea, ¿no? De hecho, creo que no existe, pero bueno. Lo que os voy a leer ahora para empezar, como os decía, es una pequeña escena, una escena del futuro, o así nos la llama Diego Muñoz Valenzuela, y que nos servirá para presentaros o presentarnos con todo nuestro baúl de diferentes realidades inabarcables, porque no las podemos abarcar, pero que sin embargo se irán deslizando en vuestro receptor a partir de ahora mismo. Escenas del futuro de Diego Muñoz Valenzuela. Una multitud de robots y extrañas máquinas se agolpa frente a las puertas del Congreso para escuchar a sus líderes exigir la igualdad que los libere. A distancia prudente, un grupo de humanos con uniforme prepara sus cachiporras electrónicas. De pie sobre una tarima, un cyborg describe un mundo donde humanos y máquinas vivirán en armonía y felicidad. Algunos hombres y mujeres se incorporan tímidamente a la manifestación. El oficial a cargo observa atónito la escena.
Me gusta la línea de tu cuerpo, me gusta la línea de tu pensamiento, pero tus besos son como lamer cubitos de hielo, y tus abrazos son como dormir en un congelador. Eres mi hombre de hojalata, solo te falta un corazón.
Thank you.
Bien, y siguiendo nuestra tónica algo despeluchada del inicio del programa de hoy, hemos oído un poquito entrecortado este precioso tema de nuestros amigos y amigas de Qubits, que os recomendamos efusivamente, los podéis buscar en la red. Y esta es la maqueta de la que acaban de sacar, con este tema Robot, que nos acompañaba en esta especie de llamamiento a la fraternidad interplanetaria.
Yacen en camas separadas. Entre ellas está la radio, la luz verde de los dígitos, su extraño resplandor fosforescente en medio de la total oscuridad. Y ella dice: ¿estás dormido? Y él le dice: no. Dame la mano. Y se la tiende. Se palpan en silencio. En silencio, cogidos de la mano, se imaginan. Están tumbados boca arriba y se imaginan. Tienes los dedos igual que los dedos de mi abuela, la misma piel, la misma suavidad, y ella era libre, como tú. El tenue rumor de una noticia, o quizá de una canción, va espesando los segundos. Y no vuelven a hablar. No dicen nada. Nada más.
Pero quien sí dice algo más, y lo va a decir ahora mismo, es el autor de esto que habéis oído, Roger Wolf, y de quien estamos desgranando unos cuantos poemas de sus libros. En este caso vamos a entrar ahora con una selección de su libro del año 1994, Arde Babilonia. Revolución. Demasiada mierda está siendo repartida por los pocos entre los muchos, hasta que los muchos se convierten en los pocos y la mierda comienza a volar de nuevo. Eso es lo que Marx realmente quiso decir cuando dijo que la realidad es dialéctica. Apesta en cualquiera de los casos. Nada, nada, nada. Encima de la mesa, Cernuda, Onetti, Delmore Schwartz, Auden, Paun, Ernesto Cardenal y yo mismo, ¿por qué no? Y luego 750 pesetas, en monedas, como es obvio. Y no es la menos importante indicación de que el tiempo pasa. Un lápiz, los textos subrayados, un mechero y dos bolígrafos. El negro para engañar los garabatos, que luego el rojo, que es el que usa también el tiempo, irá tachando hasta enterrarlos en el polvo. Un penúltimo tazón vacío de té con leche. un cenicero muchísimo más lleno de lo que convendría, y 13 años, 13, más o menos, desde mi primer poema, no mucho, casi nada. L'étranger. La pantalla encendida de mi ordenador tiene un fondo azul y sobre él las letras blancas. Más allá de los cristales entreabiertos, grandes nubes hinchadas de agua sucia flotan a la deriva en dirección al mar. El cielo sobre el que huyen como inquietos caballos amaestrados es también azul. Un azul que busca muy despacio el púrpura a las 9:05 de esta noche de comienzos de septiembre. El sol hundido y frío en la nostalgia del verano. Tal vez las mismas nubes que contemplaba Baudelaire naufragando en el ocaso de la tarde de París hace ahora más de 130 años. Aquellas maravillosas nubes que pasan, que pasaban ante sus ojos torturados de perpetuo extraño. Y a excepción quizá de esa sirena policial que se sacude como una lata vieja en el silencio enrarecido que precede a una tormenta y el ronroneo impasible de este ordenador. Por un momento me parece que soy su semejante, su hermano, su confidente hipócrita, yo también. La periferia va por dentro. Vive en Madrid y le agobia el tráfico, la gente, los alquileres, la delincuencia, la polución sonora y ambiental, su trabajo en el periódico, la poca paga, el jefe de sección. ¿Se puede ver el mar desde tu terraza?, me pregunta. Exactamente no, pero lo huelo. ¡Qué suerte tienes, cabronazo! ¡Vives mejor que yo! Ya. Bueno. La vida es como cuando vas a un restaurante. El plato del de al lado siempre te parece mucho más apetitoso que el que acabas de pedir.
Soñé que formaba parte de una banda de atracadores a la vieja usanza. Gente decente y con estilo. Ocupábamos una vieja casa residencial en una zona suburbana, en un lugar que parecía un cruce entre los Estados Unidos e Inglaterra. La casa era de planchas de madera pintadas de blanco. En el patio ajardinado de delante de la casa teníamos un montón de cajas apiladas, cubiertas con amplias telas de lona y atadas con gruesas sogas pardas como las que se ven en los barcos de vela. Llegó la policía. Eran agentes de película muda, con uniformes y cascos como los de los Keystone Cops. Tuvimos que ahuecar el ala. Más adelante, yo corría por un callejón entre casas rodeadas de cercas de madera. Me paré ante el porche de una casa cuya puerta de entrada estaba entreabierta. Subí la escalinata del porche y penetré en la casa. A un lado, en una minúscula habitación situada a la izquierda del pasillo que atravesaba la planta baja del inmueble, encontré un tocador con un pequeño espejo ovalado encima. En el tocador ardía una vela de cera roja. Dibujos, fotos en blanco y negro y en color y reproducciones de cuadros arrancadas de revistas ilustradas cubrían la pared, colgados de chinchetas. Sonaban canciones. Canciones divinas de un pathos lacerante y angelical.
Thank you.
lacerante y angelical. Me senté en una vieja mecedora y me lié un cigarrillo. El sol se filtraba mansamente por las cortinas. Sabía que la policía no tardaría en llegar. Sabía que sabían dónde estaba y que no era cuestión más que de tiempo. Me mecí en la silla mientras apuraba el cigarrillo y esperé.
Decididamente, el espíritu burlón de la técnica quiere jugar con nosotros, pero ya veremos quién gana. Y el segundo y último libro del que extraemos un poema de Roger Wolff será Nos vamos 2 años adelante, de su libro Mensajes en botellas rotas. En concreto, su poema Ética del cavernícola contemporáneo. No hay otra alternativa más que enquistarse en la zozobra, cerrar puertas y ventanas, bajar persianas, pinchar a parcel, desplomarse en la cama y respirar pausadamente mientras el mundo ahí fuera se destroza.
La pena, el absurdo de todo esto, el sinsentido.
Nunca retéis a un espíritu burlón.
La película no cesa. Las imágenes no dejan nunca de pasar. Son como coches de noche en la autopista. The things Master Shallow that we have seen. Retazos continuos. Como ese otro de Lou Reed. Todas esas cosas que llegaste a hacer, odiando en cada instante lo que hacías. Y otro más. La ciudad es un lugar extraño. Algo así como un circo o una alcantarilla. La pena. El absurdo de todo esto. El sinsentido. Horas derrochadas. Días quemados. Vidas arrojadas al contenedor. Hoy mismo, lavándome los dientes, por mi mala cabeza, un día me puse a escribir. Otros, por mucho menos, se hacen guardia civil. Los únicos versos de José Agustín Goiti solo que me sé. Y Goiti solo también muerto, estrellado una buena mañana contra el hormigón. Retazos salidos de ninguna parte, de camino al vacío otra vez.
Pues así de tajante es Roger Wolf en este poema, este y el anterior, que no el primero, que es una grabación suya, solo, quiero decir. Este y el anterior pertenecían al disco grabado con Diego Vasallo, La máquina del mundo, en el año 2006. Y bueno, para levantar un poco el ánimo después de este severo y tremendo y también precioso poema de Roger Wolf, os voy a leer unos fragmentos de otro capítulo del libro que os traje aquí hace no mucho tiempo, con motivo de algo, no sé, no me acuerdo ya porque era así, lo de los soportes electrónicos o no, de los libros, etcétera, en las bibliotecas. Y ahora os quería leer algunos trocitos de este libro, La biblioteca de noche, de Alberto Manguel, en relación con la parte que le ha llamado la biblioteca de la sombra o algo así. Mi memoria es muy mala. La biblioteca como sombra, exactamente, en la que empieza hablando acerca de que cada biblioteca es también todo lo que no hay allí, todos los libros que se han tenido que rechazar por escoger otros, todos los que no han llegado a formar parte de esos estantes y que sin embargo también podrían estar allí. O también habla de esa sombra compuesta por los libros que no están y que uno busca, o por los libros que uno quiere convertir precisamente en sombra, que es de lo que os vamos a hablar ahora. Y aprovechamos a hacerlo con el motivo de que en el Paso de Gracia se ha instalado ya la Feria del Libro de Ocasión, que está bastante bien. Hay libros antiguos, extraños, de saldo, perdidos, viejos, en los que siempre aparecen algunas cosas peculiares y que vale la pena visitar. Supongo que estará hasta octubre y hasta algunos días más de octubre. En fin, ya lo sabéis. Algunas de las cosas que tenemos por aquí aparecen o proceden de ese pequeño lugar. Y bueno, pues por lo tanto os voy a leer ya estos trozos de La biblioteca como sombra, a ver qué os parecen, y continuamos. Alberto Manguel, ¿qué más da? Como prisionero de un campo ruso cercano al círculo polar, mientras cumplía lo que él llamaba mi condena en el norte, Joseph Brodsky leyó los poemas de Auden que fortalecieron su decisión de desafiar a sus carceleros y sobrevivir para conseguir una libertad apenas vislumbrada. Haroldo Conti, torturado en las celdas de los militares argentinos en la década del 70, encontró solaz en las novelas de Dickens que su carcelero le permitió conservar. Para el escritor Varlam Chalamov, enviado por Stalin a trabajar en las minas de oro de Kolyma por sus actividades contrarrevolucionarias, la biblioteca de la prisión era en sí una mina de oro que, por razones incomprensibles, decía, había escapado a las innumerables inspecciones y purgas sistemáticamente infligidas a todas las bibliotecas de Rusia. En sus míseros estantes, Chalamov encontró tesoros inesperados, como las obras de Bulgakov o los poemas de Mayakovsky. Era, escribe, como si las autoridades hubieran deseado ofrecer un consuelo a los prisioneros para el largo camino que se abría ante ellos, para el calvario que les aguardaba, como si pensaran, ¿por qué censurar las lecturas de esos condenados? A veces, aquellos que se encargan de guardar la entrada a los estantes de una biblioteca ven un peligro donde otros no encuentran ninguno. Durante la persecución de, entre comillas, elementos subversivos bajo el régimen militar en Argentina, Uruguay y Chile, cualquiera que se hallase en posesión de un libro sospechoso podía ser arrestado y retenido sin cargos. Sospechosos eran los poemas de Neruda y de Nassim Hikmet, eran comunistas, las novelas de Tolstoy y Dostoyevsky eran rusos, o cualquier libro que incluyera en el título una palabra peligrosa, como El rojo y el negro de Stendhal o el clásico japonés del siglo XVI titulado Camaradas y amores del samurái. Ante el temor de un súbito registro de la policía, muchos quemaban su biblioteca encendiendo una hoguera en el retrete. Los fontaneros se sorprendieron al encontrarse de pronto con una epidemia de inodoros rotos. El calor que produce el papel al arder raja la porcelana. Tiene hijos que lo vieron quemar sus libros. Así alude el novelista Germán García a aquellos padres asesinados, torturados u obligados a exiliarse. Los que ostentan el poder pueden prohibir libros por los motivos más pintorescos. Es bien sabido que el general Pinochet desterró el Quijote de las bibliotecas de Chile porque veía en esa novela un alegato en favor de la resistencia pasiva, y que el ministro de Cultura japonés puso reparos hace unos años a las aventuras de Pinocho porque mostraba una imagen muy poco lisonjera de los minusválidos, con las figuras del gato que simula ser ciego y la zorra que simula ser coja. El cardenal Joseph Ratzinger, quien habría de convertirse en el Papa Benedicto XVI, afirmó que los libros de Harry Potter deforman profundamente el cristianismo en las almas antes de que pueda desarrollarse adecuadamente. Se han dado otras razones idiosincrásicas para prohibir todo tipo de libros, desde el Mago de Oz, un semillero de creencias paganas, hasta el Guardián entre el Centeno, un peligroso modelo de adolescente. En palabras de William Blake, día y noche la Biblia leemos ambos, pero tú lees negro donde yo leo blanco. Como he dicho, cualquier biblioteca, por el solo hecho de existir, evoca su doble prohibido u olvidado. Una biblioteca invisible y formidable, formada por los libros que por calidad, tema o incluso tamaño, no se han considerado adecuados para sobrevivir en ese espacio específico. A finales del siglo XVI, el severo jesuita Jacob Gretzer publicó una defensa de la censura con el explícito título de las leyes y costumbres referentes a la prohibición, expurgo y destrucción de libros heréticos y nocivos. Debido a su erudición, fue nombrado consejero de la Iglesia Católica cuando se compilaba en Madrid en 1612 el índice de libros prohibidos. Esa misma erudición fue la que empleó para respaldar el argumento, evidente para muchos, de que la censura de libros es común a todos los pueblos y a todas las épocas. La infame genealogía de Gretzer comienza con los paganos que quemaron el tratado de Cicerón sobre la naturaleza de los dioses por inclinarse demasiado al monoteísmo según una vieja historia nunca demostrada, y llega hasta la quema de libros protagonizada por los seguidores de Lutero y de Calvino. Si Gretzer hubiera podido adivinar el futuro, habría podido añadir a su lista los libros degenerados condenados a la hoguera por los nazis, las obras de los escritores burgueses proscritos por Stalin y las publicaciones de los escritorzuelos comunistas desterradas por el senador McCarthy, así como los libros destruidos por los talibán, por Fidel Castro, por el gobierno de Corea del Norte o por los funcionarios de la aduana canadiense. El libro de Gretzter es, de hecho, la historia no reconocida de esas colosales bibliotecas cuyos susurros nos llegan desde los huecos abiertos en los estantes.
¿Para qué los libros? ¿Para qué, Dios mío? Si este amargo libro de la vida enseña que el hombre es un pobre pedazo de leña que arrastra en sus ondas fugaces el río. ¿Para qué los libros? ¿Para qué, Dios mío? Leí tantos libros, leí tantos tantos que al fin se cansaron de ser lo que somos. Hoy solo me resta un poco de llanto, una honda amargura, un hondo quebranto, un mundo de espinas y un bosque de abrojos. Oh, pobres poetas, romped vuestra pluma. No veis cómo escribe su verso en la espuma, ni oís cómo canta sus himnos el río. Debajo de un árbol, bendito y esfero, convoco a los hombres que pasan testigo. La vida es un viaje, yo soy un romero, cansado de todo, dormir solo quiero, el último sueño de paz y de olvido.
Debo deciros el nombre de este grupo porque es algo realmente fascinante.
Yo soy un romero, cansado de todo, dormir solo quiero, el último sueño de paz y de olvido.
Pues sí, amigas y amigos, estos no eran otros que los Ayers. Los Ayers, con un apóstrofe en la última S, la última y la única, ese los Ayers. Y creo que son colombianos y supongo que evangelistas y supongo que algunas cosas más porque son muy raros. Y bueno, también podría pasar este tema por una especie de exclamación o de exhortación a muera la inteligencia, porque en realidad, ¿para qué los libros? Si nos hacen sufrir y no nos llevan hacia el único camino posible, que es el camino de el camino de Dios nuestro Señor, según el criterio de estos otros señores. En fin, bueno, pues dejemos esto y sigamos con nuestros libros y hundiéndonos en el gran pecado del papel impreso, y lo vamos a hacer con, bueno, primero un pequeño comentario que os hago. Os voy a leer solo un trocito ahora. En realidad, bueno, es que se me agolpan las cosas que tengo que decir. Del texto de Alberto Manguel, de los libros destruidos, había más cosas que os quería leer, pero he preferido que haya un poquito más de todo, porque si no, no llegamos. Y una de las cosas de las que se hablaba era de la destrucción de los libros aztecas, que por lo visto fue una de las de las salvajadas más grandes de las que puede imaginarse uno en el terreno de la destrucción de historia, de documentación, de literatura, de todo, vamos, del recuerdo de un pueblo. Y claro, por supuesto, obra de frailes y de curas procedentes de España. Bueno, cambiamos de tema ahora. Una vez hablamos aquí hace ya bastante tiempo, meses, si no años, meses yo creo, de los relatos de Clive Barker. Quizás lo conozcáis, esta frase es un poco tonta, pero quizá lo conozcáis por la película Hellraiser, que procede de una obra suya y que dirigió él también. En relación, os leí cosas sobre esos relatos de Clive Barker en relación a La Nueva Carne. Os traeré estos días, de vez en cuando, algún trocito, algún fragmento de sus cuentos procedentes de los libros de sangre, que son maravillosos, que son realmente una cosa terrible, de veras, para ir acercándonos poco a poco a otro autor, a un autor también de ambientes de terror y de horrores cotidianos y primigenios, pero un autor más reciente, más incluso que Clive Barker de ahora mismo, y que no había estado editado y traducido al castellano hasta hace muy poquito. Pero bueno, de esto ya, de él ya os hablaré a partir de las próximas semanas, ya que es un autor alucinante, como comprobaréis. Estos serán los pequeños aperitivos de Clive Barker como introducción a ese otro autor. De momento, antes de entrar en este fragmento de Clive Barker que os voy a leer, un fragmento muy cortito de uno de sus cuentos, en concreto es el relato La política del cuerpo, en el que las manos de los humanos buscan independizarse de los cuerpos y ejercer una justa venganza contra la tiranía de estos. Antes de eso, os voy a leer, antes de una escena terrorífica de ese relato, os leeré un pequeño, antes de esa escena prodigiosamente terrorífica, ya os lo avanzo, os leeré un relato, y además muy cinematográfica, un relato breve que nos pondrá un poco en antecedentes, así que tomadme de la mano y seguid adelante. El final 3. Orlando Romano. La última página del capítulo titulado De las lágrimas en el libro sexto de las revelaciones cuenta que desde la matanza de los inocentes, cada grito de dolor que brota de un niño vuela hacia un lugar remoto del océano para juntarse con otros que van formando una gigantesca mano invisible, y que cuando esa mano esté terminada, sus dedos huracanados se alargarán sobre la tierra y luego se cerrará en un breve y colosal alarido, y allí será el fin del mundo.
Thank you.
detuvo el coche. En el camino frente a ella había algo, pero no lograba discernir qué era. Lillian era una vegetariana estricta, a excepción de las cenas masónicas con Theodor, y una conservacionista dedicada a los animales. Pensó que tal vez se tratara de un animal herido, echado en la carretera, un poco más allá de la luz de sus faros. Quizá fuera un zorro. Había leído que volvían a acercarse a las zonas urbanizadas de las afueras para buscar en la basura. Pero algo la inquietó. Tal vez la débil luz del amanecer, tan esquiva. No estaba segura de si debía bajar o no del coche. Theodor le hubiera ordenado que continuara su camino, por supuesto, pero Theodor la había abandonado, ¿no? Tamborileó con los dedos en el volante, irritada ante su propia decisión, indecisión. Supón que fuera un zorro herido. No había tantos en pleno Londres como para que se permitiera el lujo de seguir su camino. Tenía que actuar de samaritana aunque se sintiera como un fariseo. Cautelosamente salió del coche y, por supuesto, después de tanto cavilar no logró ver nada. Se dirigió a la parte frontal del coche para asegurarse. Le sudaban las palmas de las manos y unos espasmos de excitación, como descargas eléctricas, las recorrían. Y el ruido, el susurro de cientos de pies diminutos. Había oído historias absurdas, en su opinión, de manadas de ratas migratorias que atravesaban la ciudad por las noches y devoraban hasta los huesos a todo ser viviente que se interpusiera en su camino. Al imaginarse las ratas, se sintió como más como un fariseo que nunca y retrocedió en dirección al coche. Cuando su larga sombra, proyectada hacia adelante por las luces del coche, se movió, reveló a las primeras de la manada. No eran ratas. Una mano de largos dedos deambuló hacia la luz amarillenta y señaló hacia arriba en su dirección. Su llegada fue seguida inmediatamente por otra de las imposibles criaturas, y luego una docena más y otra docena más. Estaban apelotonadas como cangrejos en la pescadería, sus dorsos brillantes muy juntos y las piernas golpeteaban al formar fila. La mera multiplicación de su número no las hizo más creíbles, pero mientras ella rechazaba la visión comenzaron a avanzar hacia ella. Lillian retrocedió un paso. Sintió el costado del coche a su espalda, se volvió y tendió la mano para alcanzar la puerta. Estaba entreabierta, gracias a Dios. Los espasmos de sus propias manos habían empeorado, pero seguía dominándolos. Cuando sus dedos tantearon el coche para encontrar la puerta, soltó un gritito. Un puño negro y regordete ocupaba el picaporte. Su muñeca abierta era un trozo de carne seca. Espontánea y atrozmente, sus propias manos comenzaron a aplaudir. De pronto no lograba controlar su comportamiento. Aplaudían como enloquecidas para probar el golpe. Resultaba ridículo lo que estaba haciendo, pero Lila no podía evitarlo. ¡Basta!, les ordenó a sus manos. ¡Basta ya, basta! Pararon abruptamente y se volvieron a mirarla. Lillian sabía que la miraban a su manera, sin ojos, y presintió que estaban hastiadas de la forma en que las trataba. Sin previo aviso, se abalanzaron sobre su cara. Sus uñas, otrora su orgullo y su alegría, encontraron los ojos. De inmediato el milagro de la vista se convirtió en una húmeda inmundicia que le bajó por las mejillas. Ya ciega, perdió la orientación y cayó hacia atrás, pero había manos más que suficientes para agarrarla. Se sintió elevada por un mar de dedos. arrojaron su cuerpo ultrajado a la cuneta, perdió la peluca que tanto le había costado a Theodor en Viena. Después de un mínimo de persuasión, lo mismo le ocurrió a sus manos.
Clap your hands, clap your hands. Listen to the music and clap your hands. Stamp your feet, stamp your feet. Listen to the music and stamp your feet. Turn around, turn around. Listen to the music and turn around. Jump up high, listen to the music and jump up high. Clap your hands, clap your hands. Listen to the music and clap your hands. Clap your hands, clap your hands. Listen to the music and clap your hands. Stamp your feet, stamp your feet.
Pues sí, esta historia y esta jugada de los aplausos, como ese koan del sonido de un aplauso dado. ¿Cuál sería el sonido de un aplauso dado con una sola mano? Algo que también les debía surgir en sus reflexiones existenciales a estas manos emancipadoras. Me hizo recordar también a otro relato genial y alucinante de Roland Topor.
Clap your hands, listen to the music.
En ese relato de Topor del libro Acostarse con la Reina, que no recuerdo cuál era el título del relato en concreto, pero se hablaba de un tipo que llegaba a un concierto, y un concierto de música clásica, pero llegaba tarde y de repente se acerca a la puerta y habla con el acomodador o con quien sea que fuera el tipo que allí estaba. Y le dice, oyendo el abrumador sonido de que proviene de la sala, qué exitazo ha tenido, qué exitazo está teniendo el concierto. Y el hombre le mira con una expresión de locura y le dice, ¿exitazo? Eso no son aplausos, señor. Están abofeteando al maestro. Y así realmente se escucha de una manera muy diferente este sonido. Pero bueno, vamos ya a cambiar de tercio. Os vamos a leer un otro poema. En este caso es una cosa que escribimos con motivo de la clausura de una exposición de un amigo, de Jordi Flecos, Jordi Soleto, que es también quien organiza una sesión en el marco de las jornadas de realidades anómalas que venimos haciendo en el local llamado El Magín, la Asociación Cultural Magín, en la calle Tapioles 12, en el Poblesec, y que los últimos jueves de cada mes, y que este jueves será cedida a el accionar y las ideas delirantes y muy curiosas de este hombre, que ha estado aquí alguna vez con sus instrumentos callejeros encontrados en la calle y sus poemas, sus canciones, y nos va a presentar una muy peculiar sesión de algo que ya viene haciendo desde hace tiempo, que es sus fiestas, sesiones o como se le quiera llamar, de humillación e incomodidad escogida. Así que ya sabéis, estáis todos y todas invitados a esta sesión tan espectacular que promete bastante en el local del Magín, Asociación Cultural Magín, calle Tapioles 12, a la altura del metro de Paralelo, en el Poblesec, este próximo jueves, a partir de las 8, jueves 26, en Barcelona. Y bueno, no os doy más detalles de ello porque tampoco sé muy bien en qué consistirá, pero solo sabéis, sé que habrán retazos de una película algo desagradable llamada Taxidermia y cosas relacionadas con la comida, si es que no estoy muy equivocado. Pero bueno, os leo este pequeño poema que le hicimos eso hace unos pocos días para la clausura de su exposición de dibujos pequeñitos y preciosos. Y bueno, como muchos los dibujo en el desierto, que es de donde viene y a donde se va ahora, os leemos este poema que se llama Claustrofobia en el desierto. Imagino el desierto como una gran sala de espera. El tiempo lo mide el sudor al despeñarse por la piel. Todo ocurre a través de una luz tan fuerte que deshace la sombra. Las personas vibran desdibujadas. Y en los intersticios del aire crujen en combustión las palabras. No hay espectros en el desierto lamiendo sus heridas, solo demonios masoquistas oteándose en la distancia. El desierto lo imagino transparente y agotador, hecho de trozos de fiebre adheridos a los ojos, hechos de horizontes incomprensibles, de grandes edificaciones descompuestas en arena. Cuando pienso en el desierto siento un frío espeso, menos térmico que opioide, como un calambre metalizado o una especie de severa reacción inmunitaria. Sé que allí vive gente acorazada y eufórica, respirando en el fuego como salamandras de la noche. Los imagino en una nebulosa de vapor, hablando en sueños o aprendiendo un alemán inenarrable. Pero yo me protejo del desierto, con mis gélidas costumbres, con mi muerte en diferido, con mi recurso atroz a la oscuridad. Y luego porque recuerdo las viejas habitaciones, porque no olvido que yo ya he estado en el desierto y he comido de él. Que he sido incluso un hombre de arena atisbando a través de la ceniza. Alimento de alimañas y usufructuario de espejismos. Ahora se acabó la travesía. Los callejones entrelazan su sorpresa en voz baja y cada ruina se sacude mil capas de espera. Ahora ya no hay desiertos o toda la tierra lo es, que viene a ser lo mismo. Ahora recorro sus dunas y sé que esto es mi casa.
My desert is waiting. Dear, come there with me. I'm longing to teach you love's sweet melody. I'll sing a dream song. For two, blue heaven and you and I. And
dancing, kissing a moonlit sky, a desert breeze whispering a lullaby. Only stars above you to see. The desert song, but in its voice enthralling, will make you desert song, calling its voice and thralling, when may your mind.
Bien, este agudo final habrá hecho que los que os hayáis quedado un poco anonadados o mecidos por esta tonadilla de la lluvia en el desierto de Desert Rain, de encantada por Mario Lanza, pues hayáis dado un respingo. Y bien hecho, porque ahora vamos a pasar a otra cosa y necesito toda vuestra atención, porque vamos a tener aquí a un personaje que hacía tiempo que no pasaba por aquí y del que hemos hablado ya bastantes veces. Os hablo de Javier Tomeo, que ya le echábamos de menos, y por ello hoy lo que os voy a hacer es leeros algún fragmento, alguna pequeña frase o párrafos, no porque es todo un párrafo el libro, de uno de los libros, de sus libros más, no antiguos, pero sí más conocidos y a la vez de los más sencillos en su estructura. Conmovedor como casi todos, El cazador de leones, de Javier Tomeo, que creo que es del año 87, más o menos, o algo así. 87, editado en Anagrama. Sí, exactamente. Es un libro muy, muy, muy pequeñito, bueno, muy delgado, muy breve. Escuchamos en el libro la única voz de un hombre que se equivoca de llamada telefónica, llama a un número equivocado y aprovecha para contarle su vida a la mujer que ha cogido el teléfono y que le escucha entre sorprendida y enternecida. Escucha a ese hombre que dice ser un cazador de leones y un aventurero en toda la regla. Aunque quizá predomine un cierto aturdimiento en la mujer que le escucha frente a las cosas que oye. El hombre se nos antoja ese estereotipo tomeano de hombre más o menos solitario y que se defiende con uñas y dientes de la desolación. Dice ser, como os decía, cazador de leones, y en realidad, ¿qué importa realmente? ¿Qué importa si lo es o no? Si no es, más que otro juego de la soledad y el silencio apartándose del horror, o un diletante como Tomeo mismo de los animales que siempre aparecen en todos sus libros. En sus obras realmente está nuestro mundo más desnudo que nunca, en una que otra inquietante llamada telefónica. Buenas noches, dice el hombre. Apenas le parece escuchar al otro lado del teléfono la voz de la mujer. Perdone usted mi atrevimiento. Puede que ya no se acuerde de mí. Han pasado bastantes días desde la última vez que hablamos. Me llamo Armando Duvalier. Sí, Duvalier, con V de Victoria. Armando Duvalier, el cazador de leones, sigue sin acordarse de mí. ¿No recuerda que hace cosa de 3 meses estuvimos hablando por teléfono cerca de 1 hora y que en un primer momento usted me confundió con un tío suyo, hermano de su padre, del que no sabe nada de usted? Consolémonos pensando en que por lo menos gozamos de una salud excelente. La salud, como dijo alguien, es la primera de las libertades. Claro está que no todo se reduce a la salud del cuerpo. Está también esa otra salud tan importante como la primera, la salud del alma. Ah, sí, le aseguro que la nostalgia y la pesadumbre son muy malas enfermedades. Conozco bien sus efectos. Pero en fin, no vaya a pensar tampoco que soy uno de esos nostálgicos impenitentes que se pasan la vida suspirando. Nada de eso. Soy, por el contrario, un hombre de acción. No puedo permitirme el lujo de suspirar. Lo que sucede, eso sí que lo reconozco francamente, es que cada vez que regreso de uno de mis viajes africanos me siento solo en esta gran ciudad. Hubo una época en la que la tenía llena de amigos, gente divertida y amable con la que me sentía profundamente identificado. Personas que, medidas con el baremo de la burguesía, puede que no fuesen demasiado ortodoxas en sus ideas y en su comportamiento. Quiero decir, en su forma de afrontar los problemas que la vida en sociedad plantea a todos los hombres, pero que precisamente por eso tenían para mí un encanto especial. Recuerdo, por ejemplo, a Tepe, que componía hermosos poemas a base de números primos, dormía sobre la piel de una boa y enamoraba a las adolescentes describiéndoles el rojo escarlata de las amapolas. Recuerdo también a JJ, que un día, viendo un partido de baloncesto en su televisor, descubrió maravillado que todos los jugadores negros proyectaban sobre el parquet largas sombras blancas. Y sobre todo recuerdo a RR, que vivía también solo. Todos mis amigos en realidad vivían solos, en un piso de 300 metros cuadrados rodeado de gatos con mirada humana que le reconocían como padre y le amaban apasionadamente. Ah, sí, muchas veces pienso todavía en mi inefable y queridísimo RR. Si usted supiese cuántas noches nos hemos pasado en blanco hablando sobre Dios y sobre el infinito. Si usted supiese cuántas confidencias nos hicimos en el centro de aquel círculo de ronroneantes y solícitos felinos, mientras fuera en las calles resonaban las sirenas y los silbatos de la policía. Si me da su dirección, le prometo que mañana recibirá usted una docena de rosas. Corresponderé de ese modo a la amabilidad que usted demuestra escuchando mis cuitas. Las cuitas de un hombre que dentro de unos días, no muchos, estará ya en lo más profundo de la selva, esperando a cuerpo limpio la acometida de un búfalo o siguiendo las huellas de un león. Quizá, vaya usted a saber, esté debatiéndome entre las fauces de cualquier alimaña. Oh, no se entristezca usted, señorita. No vale la pena. Le aseguro que llega el día en el que incluso los hombres como yo se sienten ya demasiado cansados para seguir luchando. Llega entonces el momento de la reflexión y del examen de conciencia, detallado hasta el infinito. ¿Quién soy yo?, nos preguntamos ese día angustiados. ¿No soy acaso un infeliz cazador que se afana inútilmente en una selva en la que hay más cazadores que leones? ¿Vale la pena que continúe perdiendo el tiempo con el dedo puesto en el gatillo, pendiente de ese león áureo que jamás va a presentarse? ¿No me habrá llegado ya el momento de la despedida? ¿No estaré aplazando obstinadamente el trance amargo de las renuncias? Le aseguro que cada vez que mando un león al otro mundo, suponiendo que los leones tengan también otro mundo después de este, siento como si muriese también algo dentro de mí mismo. Puede usted estar segura, amiga mía, los cazadores amamos a nuestras víctimas. Todavía hoy, a pesar de los años transcurridos, recuerdo con emoción a mi primer león. Aquel hermoso ejemplar, señorita, me situó en el sendero de la plenitud y, en cierto modo, toda su fiereza permanece dentro de mí. Cierro los ojos y aún puedo verle sacudiendo su enorme cabeza y mostrando unos colmillos como sables. ¿Quiere usted, amiga mía, que le cuente cómo conseguí matarle? En la vida de cualquier hombre existe siempre un primer león, y le aseguro que yo no podría olvidar al mío aunque viviese 1000 años. Verá usted, voy a contárselo, aunque sea por encima. Hacía solo 2 semanas que había llegado a África. Una tarde sobre mi yegua me dirigí hacia el poblado de un jeque. Cuando faltaba ya poco para que el sol se hundiese tras una entalladura del horizonte, nos detuvimos junto a la orilla de un río para darnos un baño. Y eso es lo que hicimos. Luego saqué a la yegua del agua y la dejé pastar libremente. Yo me interné unos metros por el bosque y de pronto me pareció que la yegua a mis espaldas se revolcaba. Lo que vi al volverme me heló la sangre en las venas. Un enorme león estaba sentado sobre sus cuartos traseros, junto al cadáver ensangrentado de mi montura, que ni siquiera había tenido tiempo de relinchar. Recuerdo que la muerte de mi yegua, que era preciosa, me llenó de desesperación. La sangre me nubló la vista y ya no sé muy bien lo que hice a partir de ese momento. Creo que lo primero que se me ocurrió fue recoger del suelo unas cuantas piedras y arrojarlas a la cabeza del león. Aquel monstruo, sin embargo, no hizo el menor caso. Se limitó a mirarme a los ojos como si yo fuese únicamente un paisaje lejano o tal vez una de las muchas moscas que zumba alrededor de su cabeza. Luego bostezó y por fin se acostó cuán largo era, dándome a entender de ese modo lo poco que le importaba a mi cólera. No, no, señorita, no es que pretendiese matarle a pedradas. Nadie es capaz de matar a un león de esa forma. Los árabes, que son listos, lo saben muy bien. Dios, dice esa buena gente, ha dado al hombre la fuerza de un hombre y al león la fuerza de 4 hombres. Así que, pasado los primeros momentos de rabia, abandoné a la pobre yegua y corrí hacia el poblado, que ya no estaba lejos. No renuncié, sin embargo, a mi venganza. Aquella misma noche regresé al bosque con mi mejor escopeta. Me situé en el mismo lugar donde había aparecido la fiera y esperé pacientemente. Al cabo de media hora percibí sus pasos. Cuando estuvo a unos 20 metros se detuvo y rugió. No tuve miedo. La luz de la luna me permitió adoptar la posición más favorable y apenas 2 segundos después le envié la primera bala a la frente, justo en el centro. No le maté con aquel disparo. El león cayó sobre mí derribándome. La bala no había llegado a atravesar el tabique frontal y estaba demasiado cerca para que pudiese volver a utilizar la carabina. No lo dudé, pues, ni un instante. Desenvainé el puñal que llevaba en el cinto y se lo hundí varias veces en los ijares hasta que dejó de moverse. Como usted podrá suponer, en aquellos momentos no pensé en nada y me defendí por puro instinto. Hay que descubrirse ante esas fuerzas misteriosas que se generan en el hombre, incluso en los más pusilánimes, cuando se ven en una situación desesperada. Pero al cabo de los años, recordando aquel lance, Pienso que actué como en una especie de arrebato amoroso y que consumé con mi puñal una serie de bárbaras penetraciones, tal como lo oye, señorita, aquello fueron auténticas penetraciones vaginales, y que Dios perdone mi fantasía, que me hicieron conocer el éxtasis de la crueldad, que es tal vez la forma más refinada del amor. ¿Me escucha usted aún, amiga mía? ¿No ha colgado el teléfono? ¿Cómo? ¿Dice usted que oyéndome hablar se le pone la carne de gallina? ¿Cómo tengo que interpretar tanta sensibilidad? En fin, olvidemos ya este asunto.
Y dice, vamos a casar un león, vamos a casar un león, queremos uno grande, queremos uno grande. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo, y es un lindo día, y es un lindo día. Ay, mira, cuántas flores, ay, mira, cuántas flores. ¡Oh! ¿Qué es eso? Es un árbol grande y frondoso, es un árbol grande y frondoso. No puedo pasar al lado de él, no puedo pasar al lado de él. No puedo rodearlo, no puedo rodearlo. Tendremos que escalarlo, tendremos que escalarlo. Chum, 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 chum. Y dice, vamos a cazar un león. Vamos a cazar un león, queremos uno grande, queremos uno grande. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Es un lindo día, es un lindo día. Ay, mira cuántas flores, ay, mira cuántas flores. Oh, ¿qué es eso? Es una cueva.
este lado de la tumba.
Porque me gusta huir de España casi cada 5 meses o cada año, una temporada, y a veces temporadas largas. Viajo con una serie de fetiches, adoro los fetiches. Soy absolutamente en eso, no sé si pagano o cristiano, pero adoro los fetiches. Entonces, entre los fetiches míos personales está, por ejemplo, esta cruz, que es una cruz de Calatrava española que me regaló mi madre a Navidad del 67, no la olvidaré nunca. Pero que en el fondo es una cruz bizantina, y yo adoro el bizantinismo, como se podrá ver a lo largo de esta película. Luego suelo viajar con este cuchillo automático que me ha salvado el pellejo 2 veces. Lo compré en París, en 1900... No, no fue en París, fue en Ginebra. En París fue la segunda vez cuando le cambié el muelle. En 1960. Me ha salvado 2 veces el pellejo. Luego hay un caballo japonés que me compré en San Francisco, en Chinatown, que ahora está muy de moda con Polanski. Un caballo precioso. Lo compré con mi mujer, es el único fetiche que comparto con mi exmujer. Pero supongo que no me dará demasiada mala suerte tenerlo en común. Luego está este maravilloso sombrero, es un viejo Stetson. Lo adoro. Está ya todo viejo. Pero me encanta. La sensación de malo para película es infecta. Lo cual me gusta. Después de eso, hay un libro de Constantin Cavafis, de un poeta griego. En la versión inglesa de Rae Dalben. He traducido algunos poemas en este libro y llevo siempre dentro de él una postal de una mujer griega que amé, como no he amado a nadie en mi vida. Después de eso, yo diré que tengo un libro de Jorge Luis Borges, La obra poética. En realidad, es un libro que de alguna forma no importa mucho el valor poético de estas cosas, pero si quiero decir que yo me siento, antes que nada, poeta, entonces es un libro de Borges. Después de esto, hay una pluma estilográfica que se la regaló Agustín de Foxá, el conde, a mi querido padre, es una Parker 51. Mi padre me la regaló a mí, un año antes de morirse. Con ella he escrito todos mis poemas. Y por último hay 4 fotos, que adoro. Absolutamente adoro. Una es Francis Scott Fitzgerald, alcohólico, as myself, y con una mujer horrorosa, as myself. Otro es Albert Camus. Albert Camus. España Libre. Todos los artículos de Camus sobre la España del franquismo, editado por los viejos republicanos españoles en México. Se encuentran en los puestos de Barata de México, la tapa del libro. Adoro ese punto. Otro es Luis Cernuda, también en México. Luis Cernuda, que a última hora ha sido el poeta que de cierta manera más ha influido en mí, junto con el viejo Constantín Cavafis. Ambos eran homosexuales.
Bueno, y la frase acaba diciendo yo no. Y aunque aquí esté cortada, bueno, supongo que algunos, algunas sabréis ya quién es este personaje que queremos que nos acompañe un trocito de este y el siguiente programa. Juan Luis Panero. Juan Luis Panero, que murió, no estoy seguro si ayer o anteayer, pero que lleva muy poco muerto. Podríamos decir que está en alguna de las interfaces del otro lado. Y simplemente queríamos comentar algo sobre él, Juan Luis Panero, el hermano mayor de los Panero. Al final, Leopoldo María ha conseguido ser el último de todos. El que se ha dado más mala vida es el que sigue todavía vivito y coleando en su fin de raza peculiar. Pues bien, Juan Luis Panero ha sido siempre víctima, en mi opinión, víctima de su historia y verdugo de sí mismo. Todos los amantes de la obra de su hermano Leopoldo María tenemos un cierto cargo de conciencia cuando se trata de Juan Luis. Todos lo conocimos en el grotesco y poco agradecido papel que desempeñaba en la película de Chavarri, El desencanto, que es lo que habéis escuchado ahora un trocito, luego os pondré otro muy corto también, y que decididamente no iba a mejorar la segunda parte de Ricardo Franco. después de tantos años, se llama. Con el tiempo da la impresión de haber caído en una trampa, quizás incluso la trampa de sus propias palabras o actitudes o de su intento de generar un personaje a la altura, si es que de altura hay que hablar, a la altura del de su hermano, quizás a diferencia de él, su hermano no tenía que hacer ningún esfuerzo para evolucionar en su caótico papel. Por ello, siempre se le ha valorado a Juan Luis en relación a su hermano, al menos en algunos mundos, y no con ninguna intención concreta, sino por una especie de decantación inevitable. Y esto, además de triste, es injusto. Probablemente, si hubiera sido un ser independiente en cuanto a no haber nacido en esa familia o no con su hermano, o no con esos hermanos que tenía, porque no hay que olvidar a Michi, no solo se hubiera apreciado más su poesía, seguramente, sino que casi con toda seguridad no tendría ese mal carácter o esa amargura que se desprende o que parece gustarle hacer gala cada vez que le entrevista, ¿no?, o habla, o al menos es lo que me llega a mí, vamos. Leí sus poemas hace mucho tiempo, pero la mirada, como os decía, siempre se iba a su hermano, y en la inevitable y odiosa comparación surgía siempre el mediocre y estúpido juicio: sí, está bien, pero hay gente a la que solo la muerte hace justicia, y parece que este vaya a ser su caso, si es que lo hace, que eso tampoco está tan claro. Nosotros queremos simplemente, y como hacemos con los autores que nos gustan y a los que despedimos en su viaje hacia el otro lado, nosotros queremos reivindicar la obra de alguien que de algún modo sí que ha permanecido más o menos, si no ignorado, si apartado o relegado. El libro que yo tengo de él es la poesía completa desde el año 68 hasta el 96, lo leí hace mucho tiempo, pero no lo tenía muy presente. Y uno de los libros que contiene esta obra es Los trucos de la muerte, del año 75. Y como a nosotros nos gustan mucho estas cosas y somos practicantes de la filosofía del transuicidio, os voy a leer estos epitafios suicidas de los autores que a él más le gustan y a los que les dedica una serie de poemas, de epitafios, que os paso a leer unos cuantos, y si nos da tiempo os los leeré todos, y la semana que viene os leeré algunos pequeños textos, ensayos y artículos que publicó en algunos libros de, pues eso, de antología de textos y de artículos, o bien en la misma prensa. Vamos allá con estos epitafios suicidas de Juan Luis Panero. Noticias de la muerte en un periódico. Ernest Hemingway. El viejo cazador cantaba una canción alegre, recuerdo de su pasada juventud, mientras armaba el rifle. Frente a frente, inmóvil, un león... Esto es impregnación, ¿ves? Un león le miraba. Impasible, observaba sus controlados movimientos. El viejo cazador siguió cantando mientras las balas iban entrando en la recámara. Un segundo, tal vez culpa de la canción, recordó su juventud, su vida, como una varada de pólvora y alcohol. Montó con lentitud el arma y apuntó con cuidado. Sus dedos, firme y delicadamente, casi un arte, apretaron el gatillo. El león seguía quieto, delante, contemplándole. Sonaron dos disparos en el amanecer. Astillas de hueso, pelo y piel, saltados dientes, pequeños fragmentos del cerebro, gotas de sangre, se esparcieron por el amplio espacio. Al día siguiente, todos los periódicos del mundo anunciaron con grandes titulares la muerte de un león. Acerca del incesto, recordatorio de Georg Trakl. Buscó los labios de su hermana, sus dientes con irritante terquedad, un ligero temblor, un breve escalofrío, entrechocaban quizá fuera la droga y su figura fue borrándose, disuelta en la penumbra familiar del cuarto. Años después, golpeaban a lo lejos los cañones, sobre sus sábanas de loco vio alzarse un cuerpo, su húmedo olor, la longitud del tacto. Buscó sin dedos la boca deseada, la carne herida del amor y el delirio, la claridad oscura de la cocaína, sus ojos y aquellos ojos y algo más. Besó sus labios en sus propios labios y sintió arder la sal de su saliva. Lejos, muy lejos, terriblemente lejos, una mujer aullaba en el último espasmo. Con asombro, la muerte dio constancia de algo que jamás pudo imaginarse. Un estertor sin ruegos y sin llanto, la agonía de un muerto, el terror de la vida. A la mañana siguiente, Cesare Pavese no pidió el desayuno. Solo bajó del tren. Atravesó solo la ciudad desierta. Solo entró en el hotel vacío, abrió su solitaria habitación y escuchó con asombro el silencio. Dicen que descolgó el teléfono para llamar a alguien, pero es falso, completamente falso. No había nadie a quien llamar, nadie vivía en la ciudad, nadie en el mundo. Bebió el vaso, las pequeñas pastillas y esperó la llegada del sueño. Con cierto miedo a su valor, por vez primera había afirmado su existencia, tal vez curioso, con cansado gesto, sintió el peso de sus párpados al caer. Horas después, una extraña sonrisa dibujaba sus labios, se anunció a sí mismo tercamente, la única certidumbre que al fin había adquirido. Jamás volvería a dormir solo en un cuarto de hotel. Bajo estas mismas aguas, saludo a Hart Crane. Viajero al fin hacia la soledad, bajo este sol de húmeda piel, sobre este mar y su lápida azul. Navegante implacable hacia la nada, enloquecida brújula, mapa ilusorio. Aquí donde duelen de repente las olas, duerme tu espíritu su terca travesía. Nadie tal vez recuerde, frente a la clara superficie, la penumbra herida de tu última noche. En esta luz ardiente, tus ojos devastados, tampoco importa ni siquiera tu nombre. Caminante secreto a la vida en la muerte, líquido esqueleto, espuma de la sangre, te despido sobre estas mismas aguas donde apagas tu sed, donde la brisa mueve tenaz y dulcemente tu sepulcro cambiante, la sombra de una sombra, tu infierno transparente. Nobleza obliga, Montherland. Posiblemente la mesa estaba ya servida, servida o lo estaría pronto, puntualmente como cada día. El orden perfecto de servilleta y platos, el vino rojo en el cristal labrado, la lineal perfección del mantel solitario. Todo en el silencio, un silencio solemne como de mueble antiguo, esperaba el ritual distante de su dueño. el paso educado pero firme de quien conoce sus deberes y normas. Cuando de pronto el intruso sonido inoportuno, el breve fogonazo de resplandor remoto, vinieron a turbar tanta paz adquirida. Un movimiento de cabeza, probablemente teatral, aunque sin duda y es obvio involuntario. Cierta laxitud en las cuidadas manos, un rictus de desprecio quizás instantáneo y eterno. Y cerca, sobre unos libros, un papel con membrete. Fuera, en la calle lejana, tras el balcón cerrado y las cortinas, apresurados peatones empujando sus sombras, ignoraban tal vez entre estruendo de claxones los hechos referentes a la muerte de un dios. Drie La Rochelle divaga frente a su muerte. Al final pienso que tenía razón. Todo el absurdo tinglado del poder, el cuchillo implacable de la inteligencia, las sórdidas políticas palabras, los arañados proyectos imposibles. Sí, tenía razón ese día. Me acuerdo bien cuando pensé, echado junto a ella, que lo único real era una buena puta, una piel cálida, unos labios silenciosos, unas manos expertas, en aquel burdel cerca de Nili al amanecer. Por eso, porque creo que tenía razón, soy más culpable. Libros, declaraciones, ideas, lealtades, el secreto de todo, el revés de la nada. ¿Cuánto tiempo perdido para llegar a esto? Para recordar ya sin solución sus largos muslos, el sabor espeso de su boca, los rozados pezones. Llegaba una luz gris sobre la cama, sobre su culo memorable, inmóvil. Sí, tenía razón, aquella puta cuyo nombre nunca supe o tal vez he olvidado. El humo de un cigarrillo, eso es todo. Yo tenía razón, y si no la tenía, ¿qué importa ahora? Por último, el último epitafio de Suicidas de Juan Luis Panero, el mensaje del zopilote, Malcolm Lowry. Un perro aulló en medio de la noche y el crispado sonido, como eco de cristal, botella o vaso estrellado de pronto, se apagó tartamudo entre los árboles de la barranca que está tras la calle Humboldt. Bajo el cielo impasible de Cuernavaca. En la distancia otro perro contestó a su lamento y sus ojos brillaron con un fulgor extraño desde una oscura calle que no olvido, allá en el Albaicín frente a la Alhambra. Por la mañana, era el 27 de junio de 1957, los apacibles habitantes de Ripe fueron testigos de un curioso suceso. Un pájaro negro cuya especie ignoraban, con lentas alas y pico ensangrentado, voló sobre sus casas y se perdió en las nubes, sin que nadie supiera su origen o destino.
I have made que me gustaría saber es exactamente, haciendo un papel muy hipocritón de robo del diablo, ¿no? ¿Qué sería de este rodaje, vamos, repito, de no solo del rodaje, sino de la película, del hecho de la película en sí, si hubiera existido como una persona presente durante todo la elaboración, el rodaje, las discusiones, etcétera, etcétera, mi hermano Leopoldo, que es uno de los temas indudablemente más importantes de la película, no sé, significa, si quieres, o cristaliza la ruptura de una serie de cosas, más que la muerte de papá, el hecho de Leopoldo, o sea, es una cosa bastante que para mí significaría otra película totalmente distinta, y por otro lado preguntándote lo mismo que tú me acabas de preguntar, ¿qué representa para ti? ¿No? Para mí representa una incomunicación a nivel de diálogo bastante grave. A nivel de diálogo me refiero cinematográfico, yo no sé, porque otras veces en algunos momentos
se puede, sí, yo creo que de hecho y
en ese diálogo también, con él, he tenido diálogos con él personalmente, pero
muy escasos,
absolutamente escasos, eso sin duda, pero en fin, algunas veces pues, no sé,
incluso, pero, yo lo que creo, y en eso me incluye también a mí, es que no ha habido una real tentativa de diálogo con Leopoldo, jamás. Leopoldo es un personaje molesto, está clarísimo.
Para mí es un personaje molesto, es distinto, eso es todo,
no es el personaje molesto, y de hecho, insisto en que ahí han cristalizado. La muerte de papá no tiene nada que ver, por lo menos a mi nivel. Sí. Y en ese sentido, la historia que conozco para muy claramente, sí, ¿no? Son desde el año 62. Realmente empieza en el momento en que oigo y presencio y escucho las primeras discusiones sobre Leopoldo. Exactamente. Es decir, toda tu historia, digamos, política, por ejemplo, o sentimental o lo que sea, no cuentan para nada. Es decir, yo, el punto de referencia es el compañero de juegos mío era Leopoldo. Y de pronto ese tipo se convierte impuesto por creo que por la familia o por X, eso habría que hablarlo muy lentamente. Mi compañero de juegos se convierte en un ser raro. Incluso para mí, es decir, raro. Es la discusión continua, son los gritos, los portazos, el alcohol mal digerido, etcétera, 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 ¿no?
Última hora, para mí la historia, hasta que muere mi padre en el 62, había tenido mucha importancia. Es decir, yo viví en la casa de los abuelos como nieto mayor de ambos ramas de la familia, tanto de los Panero como de los Blanc, y por tanto para mí había mucha historia, aparte esta de la política.
Entonces,
claro, para mí el hecho de Leopoldo es menos grave en una medida y más latoso en otra, pero no no es tan significativo en cierta medida como puede ser para ti. Esto sí lo comprendo, porque para ti es mucho más importante. Para mí fue muchísimo más importante la muerte de mi padre que lo de Leopoldo.
No lo dudo, ¿no? Y por supuesto, a nivel económico, para mí también lo es.
A nivel sentimental,
para mí la muerte de mi padre.
Y de cataclismo personal mío, ¿no? Es decir, que tuve que empezar otra historia, y sin embargo, pues para ti todo es muy distinto.
Yo creo que no empezaste ninguna historia,
Juan Luis. Yo creo que sí.
Continuaste una historia, lo que pasa es que es reforzada por una serie de condicionamientos.
No, para mí eso fue importante, muy importante.
Mira, lo que yo quería plantear era lo siguiente. Desde mi punto de vista, es decir, como el perrito de testigo mudo. En principio, desde luego, he participado poquísimo en esta historia, hasta hace 3 años, como tú bien sabes. Y desde luego, todo lo que yo sé sobre el pasado, el futuro y sobre todo el presente de la familia Panero es que es la sordidez más puñetera que he visto en mi vida. Que son todos una pareja de memos desde las tías, a los famosos tatarabuelos, a lo que te dé la gana.
Ha habido una parte sordidez como hay en toda la familia y había otra parte que no hay, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que ahí el fin de ratas. Somos los Mittelbach directamente, eso está clarísimo.
¿Qué coño me importa? ¿A qué me pasamos los cojones a los Mittelbach? Pues tampoco voy a estar aquí haciendo Luis II de Baviera a estas alturas con estos árboles.
Pero lo juegas.
Pero yo qué coño voy a jugar al Mittelbach, ni qué niño muerto, ¿no?
¿Juegas al fin de raza? Bueno, pues sí, juegas al fin de raza.
Porque es un fin de raza, eso está claro.
¿Pero por qué? A lo mejor yo embarazo de pronto a una chica.
Ah, pues hazlo, hijo, hazlo. Milagro, coño,
tú,
ya.
Tú, que se llama Milagro todavía.
Pues más Milagro y no lo sé. Hasta ahí no lo sé.
Es que tú crees que tú eres el...
Bye.
Gente rara. Sí, sí, sí que queda, sí que queda. Gente rara. Bien, pues ahí dejamos a Juan Luis Panero discutiendo con su hermano Michi y desesperándose y en esa familia tan llena de momentos climáticos donde se llevaba muchas veces al absurdo las conversaciones y las palabras. Y pasamos rápidamente en esta recta final del programa a leeros una cosa que escribimos hace tiempo en función de un libro que habíamos leído de un autor que ha muerto hoy mismo también en esta segunda o última fase del programa, más tirando a obituario. Y en este caso se trata de Álvaro Mutis, de quien, aunque yo he leído muy poco, me gusta mucho cómo escribe, y os voy a leer este texto que hice hace ya un tiempo, que lleva por título Bibliomancia Marinera. Los que solemos leer muchos libros a la vez nos encontramos a menudo con inquietantes disquisiciones de muy menor interés para el vulgo, pero de fundamental consistencia para nuestros intereses personales. Ocurre a veces que sabes que has de paralizar esa lectura múltiple para proceder a una lectura continuada, de forma extraordinaria, por supuesto, de una obra en concreto que reclama tu atención con una persistencia notable, y leerla, como suele decirse, de cabo a rabo. Eso me ocurrió el otro día con un pequeño librito, una novela breve de Álvaro Mutis, que de hecho era lo primero que leía de él. Lo primero y a su vez lo último que compré ese día en la Feria del Libro Cascado, con eso me refiero a la del Feria del Libro de Ocasión, que es la que ha empezado ahora en Barcelona, me di cuenta que las últimas entradas que había hecho aquí, porque este es un texto que está en el blog Maranasat y las Tres, consistían en derivas decadentes de buques que llegan a su extenuado fin, de cementerios de barcos, etc. De tal modo, el último libro de la tarde no debía ser otro que la última escala del Tramp Steamer del colombiano Álvaro Mutis. Sabía que debía acometer ese libro que se me presentaba como una encarnación de ciertas reflexiones mías tendentes a largas e inciertas travesías del pensamiento y del sentimiento. Por supuesto, de todos he sabido qué cosa sea un tramp steamer, y si no, nos lo recuerda Mutis. Sabido es que con este término se nombra a los cargueros de pequeño tonelaje, no afiliados a ninguna de las grandes líneas de navegación, que viajan de puerto en puerto buscando carga ocasional para llevar no importa a dónde. Así malviven, arrastrando su lastimada silueta por mucho más tiempo del que pudiera hacernos predecir su precaria condición. Este era el primer protagonista de esta obra que atrajo mi inmediata atención. El narrador comienza hablando de cómo quiere, en un receso de su actividad comercial, acercarse a una zona del norte de Finlandia, desde la que le han dicho que puede verse, en ciertas condiciones de visibilidad, la reluciente y dorada ciudad de San Petersburgo. Va hacia allí y lo consigue. Y en una escena inicial que me parece maravillosa, habla de cómo, mientras estaba prendado por el escenario sobrecogedor, decía, la presencia translúcida de las cúpulas de la ciudad en la lejanía, mientras estaba entregado a ese milagro, a esa visión majestuosa, pasa ante él el héroe del libro, el astroso Tramp Steamer, contrastando violentamente con la visión que estaba teniendo. Dice, entró de repente en el campo de mi vista con lentitud de saurio malherido. No podía dar crédito a mis ojos. Con la esplendente maravilla de San Petersburgo al fondo, el pobre carguero iba invadiendo el ámbito con sus costados llenos de pringosas huellas de óxido y basura que llegaban hasta la línea de flotación. El puente de mando y en la cubierta la hilera de camarotes destinados a los tripulantes y a ocasionales pasajeros habían sido pintados de blanco en una época muy lejana. Ahora una capa de mugre, de aceite y de orín les daba un color indefinido. El color de la miseria, de la irreparable decadencia, de un uso desesperado e incesante. Se deslizaba, irreal, con el jadeo agónico de sus máquinas y el desacompasado ritmo de sus bielas, que de un momento a otro amenazaban con callar para siempre. Ocupaba ya el primer plano en el irreal y sereno espectáculo que me tenía absorto, y mi maravillada sorpresa se convirtió en algo muy difícil de precisar. Había en este vagabundo despojo del mar una especie de testimonio de nuestro destino sobre la tierra. Un pulviseris que resultaba más elocuente y cierto en estas aguas de pulido metal con la dorada y blanca anunciación de la capital de los últimos zares al fondo. A mi lado se alzaba el esbelto contorno de los edificios y muelles de la orilla finlandesa. En ese instante, una solidaria y cálida simpatía por el tramp steamer empezó a nacer dentro de mí. Lo sentía como un hermano desdichado, como una víctima de la desidia y la avidez de los hombres, a las que él respondía con su terca voluntad de seguir trazando sobre todos los mares la deslucida estela de sus lacerías. Y así, solo con estas palabras, sin verlo, ya lo he visto. Y no solo eso, he sentido lo mismo. Y por algún motivo mágico, esa es la imagen arquetípica que me acompaña, la de esa persistencia en un camino sin esperanza. Es una preciosa historia esta, que comencé a leer de principio a fin, pero... Cuando iba por la mitad, salí a la calle y, como estoy algo loco, cogí el libro que solía leer cuando ando por la calle, tropezando con faroles y con insultantemente opacos viandantes. El libro no era otro que Los Anillos de Saturno, de Sebald. Y ahí me di cuenta que la bibliomancia es una disciplina mágica que consiste en mucho más que abrir un libro al azar y relacionar el interés de una pregunta mental con la línea concreta en la que se sitúe el dedo. Es eso. Pero es mucho más. La bibliomancia también entrega al que ritualiza ciertas lecturas o ciertos momentos de la lectura una hoja de ruta de los hilos argumentales del pensamiento, una manera de sostener las evoluciones de una idea que puede inquietar a uno en un momento determinado. Por ello, a las pocas palabras leídas de este segundo libro, desde que inicié la lectura exclusiva del primero, ya me topé con las primeras referencias marineras, que poco tenían que ver con lo que llevaba leído de ese libro hasta el momento. Dice Sebald: hay una pequeña casa en la parte superior del paseo que alberga la llamada Sailor's Reading Room, una institución de utilidad pública que, desde que los marineros están en extinción, cumple en primer lugar las funciones de una especie de museo marítimo en el que se ha recopilado y conservado todo lo existente sobre que guarda relación con el mar y con la vida en el mar. En las paredes cuelgan barómetros e instrumentos de navegación, mascarones de proa y modelos de barcos en cajas de cristal y botellas. Como mucho acuden un par de visitantes durante las vacaciones, y los pocos que vienen suelen marcharse inmediatamente después de haber echado una rápida ojeada a su alrededor, con la incomprensión que caracteriza a estos visitantes de ocio. De modo que la Reading Room casi siempre está vacía, a excepción de los pocos pescadores o navegantes aún vivos, que sin pronunciar palabra se sientan en una de las sillas con respaldo y dejan pasar el tiempo. Volvía pues el mundo mágico de la bibliomancia a advertirme de que no me desviara del camino de mis observaciones lectoras, y con esta otra visión incisiva de la decadencia de las artes marinas y de su correspondencia inevitable con la dificultad de andar contra el viento y el tiempo en otras determinadas facetas de la vida, se me devolvía al sendero de indagación previamente iniciado. Naturalmente, esto solo es un asomo de los acercamientos a la realidad y al aprendizaje que facilita la bibliomancia en sus múltiples facetas. Luego solo hay que tirar del hilo hasta que sea necesario y llegue el momento de enhebrar otra idea. Mientras tanto, el Tramp Steamer naufraga con una gloria ilimitada. La historia de amor que acompañaba a este vagabundeo heroico se deshilacha. El tiempo hace su trabajo. La sorpresa ante el avance de las hecatombes personales aumenta, y las diferentes formas de ajustar todos los pertrechos para el viaje que se avecina en un terreno apocalíptico y sin ley van apareciendo. Y sin embargo... Y bien, amigas y amigos, vamos ya en la parte final del programa con la última entrega de los poemas de la búlgara Blaga Dimitrova de su libro Espacios. Imposible. El montenegrino Danilo Kiss alcanzó lo imposible, deshizo solo su nudo maligno balcánico y ascendió, un hombre de rencores infernales libre. Hasta el final. Aunque todo lo expliquen, confirmen y calculen, aunque todo el planeta se convierta en la esfera reluciente de un hipercerebro, omnividente, omnioyente, omnisciente, algo quedará impenetrable hasta el final. El anhelo de algo distinto y otro, en otro tiempo, de otra manera, en otro mundo, otra vez. extravagancias del espacio. Sordomuda oquedad, ella asegura absoluta soledad hasta en las constelaciones más espesas. Puede que sea la condición para que se enjambren esos mundos inalcanzables, inaprehendibles. El cosmos en su núcleo donde anida el ser de cada cosa no es sino soledad. ¡Oh, qué tremenda súplica de comulgación irradia de esta superboca delirante! Apología al Salvador. Me mataré. La vieja enuncia y hacia el ventanal abierto sacrificada se arrastra. A arrojar a las baldosas sus 90 pésimos años, sus dolores y el terror de vivir inútil. Siempre cerca estoy, a un pelín solo, tan cerca como para perderla de vista en el instante justo, imponderable, filialmente cerca. Vuela mi grito, puñal en la espalda. Otro desesperado empujón más hacia el precipicio ansiado. Al instante, en el último instante, en el alféizar de la ventana, un ahijado suyo, un gorrión desplumado, su corazón de niña retiene a picotazos. Y pío, 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 la devuelve a la vida. Las personas sin parar inquieren, ¿verdad? ¿Dónde estás? La verdad responde, ¿dónde estáis, personas? Patrimonio, la muerte me poseerá, amor de última vista. Arremeterá contra mis sentidos con su súbito grito insólito de dolor y de alivio. Será auténtica como vida, será mi único patrimonio que nadie me podrá batir. No me atará ni con palabra, ni con deber, ni con culpa ninguna, juramento, pecado. Me salvará de todo, de todos, de mí misma. Será por fin la libertad. Y siempre buscas fondo para abrir el cierre del próximo abismo. Nigromante. La luna, rapada y rabunda, sobre los sombríos pómulos de los Balcanes, lee el futuro en los estigmas abiertos del pretérito. Recuerdo turbio. ¿Alguien alguna vez ha vuelto del más allá? ¿No será que en sueños lo hemos habitado ya y reprobado lo soñado? Vislumbra solo opaco recuerdo de mutua soledad. ¿Y al final qué? La tierra pierde lo terrenal, el cielo pierde lo celestial. El hombre pierde lo humano, y al final, ¿qué? Pues al final, este último poema que os leo ahora, de Blaga Dimitrova. Cuando cruzo la arena descalza y miro hacia atrás, entumezco. ¿A quién habré enviado esta carta grabada por mis pisadas en un alfabeto de ciegos? ¿Quién descifrará y bajo qué ángulo las plantas desnudas de mis pies sobre el ardiente pergamino de la arena? ¿Desde qué distancia descodificará el jeroglífico garabateado por mi descuidado andar? ¿Sé yo misma qué revelan la dirección, el ritmo, los intervalos, la hondura y los serpenteos de mis huellas? ¿No podrá alguien más perspicaz de lo que logro imaginar, algún prójimo mío, muy próximo, de otra dimensión, a través de mis notas arenosas, dominar alguna verdad congénita mía y de este planeta que todavía ignoro? Una ola atávica, con garra mojada y analfabeta, borra mis criptografías. Y, oh milagro, continúo caminando. ¿Qué? Decía Patricia Eras, me pagaste el viaje en un avión de madera que flotando entre dos mundos me llevó hasta tu libertad. No hacía falta solitarios y yermos páramos trenzar para llegar a hogar de lirios locos, de infantes humillados por ciencias inexactas que miden con desprecio el sabor de una marea desbocada. Ni tan siquiera mirar con rabia destinos de historias no afinadas que resuenan virulentas en fagocitas entrañas luminosas y sombrías. No hacía falta, pues, borrar las huellas del sueño que nunca llegó a existir ni asesinar por la espalda platónicos destellos de tedioso avance. No hacía falta matar con ambas manos deseos, delirios y sentencias rotas, ni ahogar con besos largos el incipiente dolor. Ni hacía falta regurgitar mudos lenguajes y vomitarlos hasta hacerlos resonar huecos y dolorosos en cada exhalación cadenciosa del lacerante veneno que significa tu inexistencia. Solo una cosa quería: dejarme marchar. Nosotros también nos marchamos, amigas y amigos. Esto ha sido todo en esta nueva sesión que hemos tenido aquí a este lado de la tumba. Al principio hemos llegado a un acuerdo con los espíritus burlones de la técnica, que es lo que hay que hacer siempre con ellos, llegar a acuerdos. Semana que viene continuaremos algunas de las cositas que hay, que hemos empezado estas semanas, y empezaremos otras nuevas. Os traeremos algunas nuevas historias que hayamos leído, algo que hayamos, os comentaremos cosas que hayamos encontrado en la Feria del Libro de Ocasión del Paseo de Gracia, y quizás os, bueno, ya veremos lo que traeremos. Estamos también trabajando en un tema que nos interesa mucho, que es la historia cultural del dolor, de la que ya también os iremos hablando más adelante. Y después de los tendremos la última sesión de Roger Wolf y nos acercaremos por fin a la obra y a la música de Billy Childish, que sé que hay algunas personas que me veis que os gusta mucho. Esto ha sido todo. Si queréis escribir, podéis hacerlo a el correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es o bien al Facebook del programa A Este Lado de la Tumba, donde ponemos los programas y también algunas de las carátulas de los libros, artículos, textos. Hoy lo haremos con el texto, mañana lo haremos con el texto de sobre Álvaro Mutis y algunas cosas más. También, si queréis enviar algo, podéis hacerlo al apartado de correos 12.065 de Barcelona, 08080, y el podcast a este lado de la tumba.contrabanda.org. Esto ha sido todo. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.